Pagans Unite Radio Network en español. Muchas voces y un solo corazón.
Lechuza. Bienvenidos a Lechuza, soy Roble Tormenta, el conductor de este espacio radiofónico en Pagans Unite Radio Network en español, la emisora completamente en castellano dedicada al paganismo. La Lechuza nuevamente alza el vuelo para servir como un punto de encuentro entre la filosofía, la brujería y el paganismo. Como decía Hegel, la lechuza de Minerva alza el vuelo al anochecer y nosotros vamos a alzar el vuelo con ella para internarnos en la noche de la filosofía, donde descubriremos algo nuevo de la brujería y el paganismo. Os recuerdo nuestras líneas de contacto, donde podéis encontrarnos y hacernos llegar vuestras dudas, sugerencias y comentarios. Por Twitter en @lechuzaradio, en Facebook en facebook.com/lechuzaradio y por supuesto nuestro blog, mediante su formulario de contacto en lalechuzaradio.wordpress.com. Cualquier tema que tratemos en este programa, cualquier duda ética, estética o de cualquier ámbito de la filosofía, será bien recibida e intentaremos daros la mejor y más clara respuesta posible. Nuestro episodio de hoy se titula La Sacralidad del Sexo y comenzaremos cuando son las 9 y media en el estudio de la lechuza, aquí en España. Te recuerdo que puedes encontrar la tabla de horarios en la descripción de este episodio para saber a qué hora transmitimos en tu zona. Ahora que ya hemos desplegado las alas, te doy la bienvenida desde cualquier punto del planeta en el que nos estés escuchando. Bienvenidos desde cualquier hora en la que nos sintonices, por eso buenas tardes, noches desde España. Buenas tardes o buenas noches, sea donde fuera que te encuentres. Alzamos el vuelo en estos momentos hacia un viaje entretenido, donde aprenderemos, pensaremos y reflexionaremos. El primer bloque de nuestro programa de hoy se titula Sexos, Géneros y Paganismo, donde hablaremos de cómo poder encajar las diferentes sexualidades dentro de los cultos de la fertilidad, por ejemplo, y de cómo el género no es algo tan rígido como podríamos pensar. Más tarde pasaremos a El Diccionario, una sección donde definiremos y explicaremos algunos términos. Hoy nos centraremos en los términos sexo, orientación sexual y género, y aclararemos algunas cosas sobre ellos y sobre la importancia que tienen en el paganismo. Tras ello llegaremos al segundo bloque, que tiene por nombre Sexo Sagrado y Transformador, y explicaremos cosas sobre esta metáfora sagrada presente en tantas religiones. Para acabar llegaremos a la sección El Baúl de las Ideas, con un fragmento de El Género en Disputa, El Feminismo y la Subversión de Identidad, de Judith Butler, y que hemos titulado La Verdad Tras el Deseo, y sobre el que más tarde reflexionaremos y plantearemos algunas preguntas relacionándolo con el paganismo y la brujería. Antes de comenzar, escuchemos a Iron Mountain y su canción Bonfires. Y a la vuelta empezamos con nuestro primer bloque.
Thank you.
Acabáis de escuchar el Radio Edit de Bonfire, del grupo Iron Mountain. Y vamos con el primer bloque de nuestro programa de hoy, que hemos titulado Sexos, Géneros y Paganismo. En el hemisferio norte, solo hace unos días, se ha celebrado Beltane. En las redes sociales, sobre todo en los perfiles de grupos y de gente wicana, hemos visto un montón de imágenes asociadas con esta celebración que vinculaban pues, precisamente con la unión sexual del dios y la diosa. Pero lo más curioso es que todas las imágenes que he visto durante estos días que trataban este tema, no con otro tipo de imágenes celando Beltane, donde hemos visto caballos y otras cosas, pero sí con todo lo que tenía que ver con el sexo, sí que ha sido muy curioso ver que solo se veía un tipo de sexualidad. Una sexualidad heterosexual de un hombre y de una mujer. Y precisamente creo que muchas veces cuando la gente se acerca a la Wicca y es gente que no tiene esa orientación sexual heterosexual, puede que se sienta un tanto desplazada. Y es que parece ser que muchas veces vemos las cosas desde un punto de vista demasiado ciego. Es decir, tenemos lo que se llama una visión de túnel en la que solo vemos una parte de las cosas. Una parte muy simple y una parte muy llana, que muchas veces está muy bien para entender las cosas de una forma mucho más clara, pero que en otras puede que nos haga perdernos. Parte de una realidad mucho más compleja, parte de un entramado mucho más rico y que nos pueda aportar muchas más cosas. Desde aquí voy a hablar desde un punto de vista wicano, ¿vale? Voy a hacer esta reflexión desde este punto de vista. Aunque sí que hay ciertas cosas que se pueden aplicar a otro tipo de caminos espirituales dentro del paganismo. Está claro que los cultos más antiguos dedicados a la fertilidad debían de tener un componente femenino, tal cual como se ha entendido lo femenino tradicionalmente, y un componente masculino. Pero esto no quiere decir que los cultos que se derivan en la actualidad de esos cultos ancestrales de la fertilidad tengan que seguir perpetuando esa única visión de la sexualidad. Es decir, para alumbrar vida, una vida humana, sí que es necesario un componente femenino y un componente masculino. Eso biológicamente es indiscutible y no hay más. Pero parece ser que nos olvidamos de otro tipo de fertilidad, de otro tipo de creación, de otro tipo de origen de las cosas. ¿Por qué tenemos que recurrir precisamente a lo femenino y a lo masculino únicamente como explosión de la vida? Hay otras muchas cosas que requieren de dos componentes complementarios, que no es precisamente el origen de una nueva vida, pero que puede ayudar a preservarla, una vida que ya existe, o ayudar a mejorar la vida que ya tenemos. Eso también es una cosa muy fértil, porque no solo el árbol, la semilla viene de la polinización. El árbol, para poder seguir creciendo, necesita de algo más, no solo de ese momento, de esa chispa creadora. En Beltane celebramos precisamente ese momento de unión de los complementarios. Dos complementarios que dentro de la Wicca identificamos como el dios y como la diosa. Dos fuerzas que hemos personificado de esta manera porque es una forma mucho más fácil de entenderlas. Es una forma mucho más emocional de llegar a esa divinidad inconmensurable e incomprensible que reside ahí. Pero parece que nos olvidamos de que este dios y esta diosa no tienen por qué ser siempre una diosa femenina, una diosa mujer y un dios masculino, un dios hombre. A veces echo en falta que sobre todo la gente de determinada orientación sexual reclame o llame de vez en cuando un poquito la atención sobre determinadas prácticas, es decir, porque un culto de la fertilidad para ellos tiene que ser exactamente lo mismo que tiene que ser para un heterosexual, cuando ellos en su vida no van a vivirlo, precisamente porque esa orientación sexual que tienen no es la misma de ese culto de la fertilidad. Sí, para que ellos existan, para que ellos estén en este plano, han tenido que venir de ese mismo proceso que se celebra en el culto. Pero es que ellos no van a experimentarlo. No estamos haciendo que este rito sea algo que les ayude a evolucionar espiritualmente. No le estamos dando todo el contenido emocional que deberíamos darle a ese rito, a ese culto, para que ellos evolucionen, para que ellos sigan espiritualmente, que les aporte realmente algo. Stahlhaut, en la danza espiral, en las anotaciones de la edición del 20º aniversario, hablaba de que en determinados ritos ella se sentía más cómoda incluso con una divinidad sin género. Precisamente porque dentro del colectivo Reclaiming se ha trabajado bastante precisamente sobre todas estas cosas. Sobre el género, sobre la homosexualidad, sobre el lesbianismo, sobre el transgénero. Se ha trabajado sobre todas estas cosas. Y es algo que han intentado y han sabido integrar bastante bien. Y creo que la Wicca es algo que todavía debe de experimentarlo, o de por lo menos de reconocerlo de una manera más abierta. Y de decir, vale, lo tradicional es que se celebre así. Pero para ti, si tú sientes que hay otra forma, hay esta otra opción, o te animamos a que experimentes esta otra opción, porque será mucho más fértil para ti. Y cuando digo fértil, no me estoy refiriendo simplemente a esa parte de abonar la vida dentro del útero, sino hay otras formas de alumbrar cosas que no tienen por qué ser vida. Pueden ser alumbrar proyectos, pueden ser alumbrar una nueva familia, porque pensemos que la adopción, lo queramos o no, también tiene un momento en el que la familia se une. La primera vez, cuando el niño llega a la nueva familia. Y eso también es una forma de alumbrar una nueva familia. Es una nueva forma de aportar algo fértil. Pensemos que Beltán es el inicio. Es la promesa de lo que se va a gestar durante un tiempo para que nazca en Yule. No pensemos tanto en el rito sexual en sí, aunque es una parte importante de todo esto. Pensemos entonces que la diosa y el dios podemos considerarlo como algo así, como esa parte taoísta del yin y el yang, lo positivo y lo negativo, el día y la noche. Como tantos epítetos y tantas veces se trabaja cuando trabajamos a la diosa, como esa parte oscura, esa parte negativa, que no maligna, como ya hemos dicho en otras veces, que no negativo tiene por qué ser maligno. Sino esa parte oscura, esa parte negativa, esa parte fría, y el dios sería esa parte luminosa, esa parte positiva, esa parte más cálida. Pensemos que eso también se da en relaciones de otro tipo no heterosexual. Es decir, si nos vamos directamente, somos personas diferentes completamente, incluso en una misma pareja. Dos personas del mismo sexo en una pareja van a aportar cosas distintas. Cada uno tiene una personalidad distinta. Cada uno adoptará ciertos roles. Que no tienen que ser los mismos que los roles de una pareja heterosexual. No, no me malinterpretéis. Es otro tipo de pareja y tiene que seguir así porque realmente es lo que son. Pero sí que son complementarios a su manera. Ellos adoptan ese rol de complementarse, igual que esa fuerza divina que nosotros vemos que danza el universo, creando y destruyendo y renaciendo, como el dios y como la diosa. Esa fuerza complementaria también danza dentro de toda nuestra vida, dentro de todas nuestras vidas, dentro de todas nuestras relaciones, sea como sea esa manifestación de esa relación. Porque esa relación es la manifestación de esa danza, de esa energía divina. Y pensemos, por ejemplo, como un ritual Wiccano podría darse a lo mejor con esa complementariedad de esas fuerzas, pero con dos figuras del mismo sexo, dos dioses y dos diosas. Creo que realmente no irían en contra de las ideas de la Wicca, y que precisamente cuando en la carga de la diosa se dice que todos los actos de amor son sus rituales, esa maravillosa carga de la diosa que escribió Doreen Valiente, deberíamos pensar también que A lo mejor esos actos de amor también contemplan que esa diosa no tenga por qué ser una mujer, sino que pueda ser un hombre o que puedan ser dos mujeres mismamente. Hay otras formas de alumbrar, hay otras formas de empezar algo, de plantar esa semilla para que crezca posteriormente. Puede ser una vida humana, puede ser un proyecto, puede ser una relación, pueden ser un sinfín de cosas. Pensemos que Beltane es el momento donde toda la vida empieza a despertar, donde el impulso nos anima a crear y a seguir creando. Esa energía que comenzó en nuestra área de desperezamiento, de empezar a despertarnos, que se relaciona también en el huevo. Es decir, el huevo está ahí, está dormido, pero si no le das calor, si no le das chispa, por así decirlo, el huevo nunca evolucionará a otra cosa, seguirá siendo un huevo. Precisamente en Beltane lo que hace ese huevo que hemos tenido en Ostara es empezar a romperse, a resquebrajarse, para que la vida pueda empezar a eclosionar. En Beltane lo que se suele hacer es ese fuego místico, ese fuego grande, esa pasión que vuelve a desembocar otra vez en ese acto que tiene tanto poder que puede ser el sexo. Y precisamente creo que reclamar en Beltane, sobre todo, otro tipo de celebración no heterosexual podría ser muy beneficiosa, porque nos volvería a dar esa sacralidad del sexo. Porque sí, se dice en muchísimos libros, y cuando se habla que el sexo es sagrado, que es una parte importante de nuestros rituales, pero parece ser que todavía no somos conscientes de que realmente no es el sexo como una cosa mística de un dios y una diosa que copulan místicamente allí en algún sitio. No, es nuestro sexo, el que nosotros practicamos, el que nosotros decidimos o no hacer. Y precisamente ponerlo de manifiesto dentro de nuestros propios rituales puede ser algo tan beneficioso. Pero incluso pensemos que alguien no quiere renunciar a esa parte de la diosa y el dios como en sus rituales para hacer esta unión en Beltane. Pues precisamente lo que se puede hacer es pensar y investigar qué dioses en otros panteones han tenido relaciones de este tipo. ¿Se han nombrado o no han nombrado algo? Si han generado algo, se ha servido como un poder transformador. Es muy común dentro de casi todos los panteones encontrarnos historias de parejas de divinidades, o de divinidades inmortales, divinidades y semidioses, que han tenido relaciones no heterosexuales. Tenemos a Apolo, tenemos a Hermes, tenemos a Eros, e incluso cómo hay divinidades que tampoco son ni hombre ni tampoco son mujer. Hay divinidades hermafroditas. Mismamente el hijo de Hermes y Afrodita era eso, hermafrodito, que es donde deriva el término hoy en día. Era un ser que tenía genitales de ambos sexos. Era un ser completo, por así decirlo, en sí mismo. No necesitaba de ninguna otra parte complementaria para poder crear algo. Pero también hay dioses que son solteros o que han decidido ser no emparejarse con nadie, no tener esas vinculaciones. Y precisamente pueden seguir alumbrando. Tenemos ahí mismamente a Atenea. Atenea, por ejemplo, tiene un hijo que sería Erectión, que no es uno de sus hijos más conocidos porque muchas veces parece haber un interés particular en conservar que Atenea sea esa virgen. Atenea no tuvo relaciones sexuales, también depende del mito y de la fuente que consultemos, pero en principio no las mantuvo. Y del semen que otro dios derramó en su muslo y que ella se quitó y que acabó en la tierra y fecundó la tierra, salió Erectión y ella lo adoptó como su propio hijo. Esto sería otra forma de creación en la que no ha habido esa interacción sexual tal y como la planteamos en Beltane muchas veces. Creo que precisamente empezar a cuestionarnos todas estas cosas, empezar a ver posibilidades diferentes de que la diosa es una diosa y va a seguir siendo una diosa y que nos ofrece unos modelos, y que el dios es un dios y que nos ofrece otros modelos, y que eso nos ayuda a entenderlo de esta manera, de una forma mucho más emocional, para llegar a nosotros de una forma mucho más emotiva y que nos alcance interiormente. También tenemos que entender que puede que a lo mejor la diosa no siempre sea una diosa, ni que el dios siempre tenga por qué ser un dios. Es decir, no, la diosa no tiene por qué ser siempre una mujer. Entonces ese poder transformador, ella que todo lo puede, el dios, del mismo modo, pueden dejar de ser lo que son para convertirse en otra cosa y seguir representando y encarnando las fuerzas que han representando. La diosa seguirá siendo la luna, el dios seguirá siendo el sol, la diosa la noche, el dios el día. Todas estas cosas las podemos encontrar incluso en algunos panteones. Los dioses que encarnan la luna y el sol, o la tierra y el cielo, son de sexos contrarios o son del mismo sexo. Es decir, la diosa puede representar el día, el sol, y el dios puede representar la luna y la noche. Por ejemplo, en el panteón egipcio, Hathor era una de las diosas solares y Thoth era el dios de la luna. Aunque también el panteón egipcio, con distintas excepciones, también podemos encontrar que Isis es una diosa lunar y que Ra es un dios solar. Pero precisamente todo esto lo que nos lleva a pensar es que todas esas concepciones que tenemos de lo divino no tienen por qué ser tan rígidas, y que precisamente nuestra propia experiencia, nuestra propia vida, nos puede servir para alumbrar partes en esa oscuridad mistérica que es la divinidad. Que precisamente con nuestra experiencia, con nuestro camino, vamos descubriendo, vamos alumbrando pequeñas parcelas en esa gran oscuridad para entender, para comprender, para crecer espiritualmente. Y creo que precisamente reclamar otro tipo de celebraciones, otro tipo de sexualidad en estas fechas, es algo muy fértil. Y no solo fértil en el sentido de alumbrar vida, sino fértil en el sentido de abonar, de poder crecer, de dar calor y de poder sembrar algo nuevo que crecerá dentro de muy poco, que saltará, que eclosionará dentro de muy poco. Y creo que precisamente eso es algo sobre lo que debemos reflexionar, sobre si nos sentimos cómodos o no con ello, si lo necesitamos, si queremos experimentarlo. Pero creo que es algo, una asignatura que tenemos pendiente todavía dentro de la Wicca, y creo que en algunas ramas del paganismo, porque lo que se hiciera hace miles de años no tiene por qué ser válido ahora. Hace miles de años, si teníamos un cáncer, nos moríamos. Ahora, si el cáncer se diagnostica a tiempo, hay tratamientos para poder curarlo. Igual que eso ha cambiado. Tiene que cambiar las cosas, porque no somos las mismas personas que éramos hace miles de años. Hemos cambiado, somos distintos, y la religión tiene que cambiar con ello, porque los dioses no es algo inamovible, es algo que forma parte de nosotros mismos. Ahora os dejo con Lovers, de Ruth Barrett.
Thank you.
Habéis escuchado Lovers, de Ruth Barren, y continuamos aquí, en La Lechuza.
El diccionario.
Hoy en La Lechuza vamos a definir los términos sexo, orientación sexual y género. El término sexo deriva del latín sexus, por sectus, sección, separación, y aparece usado por primera vez en Dimensione Primera, de Cicerón. Biológicamente, sexo es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie, dividiéndolos en masculinos y femeninos, y hacen posible una reproducción que se caracteriza por una diversificación genética. La reproducción sexual implica la combinación de células especializadas llamadas gametos para formar hijos que heredan el material genético y, por tanto, los rasgos y naturaleza de ambos padres. Los gametos pueden ser idénticos en forma y función, pero en algunos casos han evolucionado hacia una asimetría de tal manera que hay dos tipos de gametos específicos por sexo. Los gametos masculinos son pequeños, móviles y optimizados para el transporte de su información genética a cierta distancia, mientras que los gametos femeninos son grandes, no móviles y contienen los nutrientes necesarios para el desarrollo temprano del organismo joven. Pero también, para muchas especies, el sexo no está determinado por los rasgos heredados, sino por factores ambientales que experimentan en desarrollo o más tarde en su vida. Muchos reptiles dependen del sistema de determinación sexual por temperatura. La temperatura experimentada en embriones durante su desarrollo determina el sexo del organismo. En algunas tortugas, por ejemplo, los machos se producen a temperaturas de incubación más bajas que en las hembras. Estas diferencias de temperatura son tan críticas que en un cambio de 1 o 2 grados pueden hacer la diferencia. Incluso muchos peces cambian de sexo a lo largo de su vida, un fenómeno llamado hermafroditismo secuencial. En los peces payaso, como los de la película Buscando a Nemo, los peces más pequeños son machos y el pez más grande y dominante en un grupo se convierte en hembra. En muchos lábridos ocurre todo lo contrario, la mayoría de los peces son inicialmente hembras y se convierten en machos cuando alcanzan un cierto tamaño. Las hermafroditas secuenciales pueden producir dos tipos de gametos en el curso de su vida, pero en un momento dado estos son o machos o hembras. Es decir, el sexo, hablando desde un punto de vista biológico o corporal, es simplemente qué tipo de genitales desarrolla cada individuo. La orientación sexual se refiere a un patrón de atracción sexual, erótica, emocional o amorosa a determinado grupo de personas definidas por su sexo. Es decir, la orientación sexual lo que nos hace es, siendo hombres o mujeres, sentir atracción por un grupo de personas que podemos catalogar en función de qué sexo tienen. Es decir, sentiremos atracción por hombres o mujeres, por ambos, por ninguno. Es decir, la orientación sexual lo que nos dice es sobre aquel grupo de personas sobre el que nuestro deseo, de una forma natural, se extiende, sobre el que nuestro deseo se proyecta. El género, por su parte, es un término técnico específico en ciencias sociales, en filosofía y en teoría feminista, que alude al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Entonces, al hablar de género se está remitiendo a una categoría relacional y no a una simple clasificación de los sujetos en grupos identitarios. Según la Organización Mundial de la Salud, el género se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Así, en términos generales, guarda relación con las diferencias sociales. Se trata entonces, el género, de una construcción social y no una separación de roles natural e inherente a la condición biológica de los sujetos. No tiene que ver nada con su sexo. Así pues, dentro del paganismo y la brujería, debemos de tener esa conciencia de que esos roles que han sido asignados a los géneros, a lo que se considera masculino y femenino, no encajan dentro de nuestros cultos. Sobre todo, venimos de una sociedad occidental que ha sido en gran parte consolidada por el pensamiento monoteísta del cristianismo y el judaísmo. Y eso ha influido a que muchas veces encontremos que lo que es masculino o femenino parecen ser categorías inamovibles. Precisamente la brujería y todos los movimientos paganos nos dan la posibilidad de escapar de esas concepciones de género y de huir de todo lo que se asocia erróneamente con lo que tiene que ser algo, simplemente por su orientación sexual o por su sexo. Normalmente se consideraba dentro de lo tradicionalmente occidental a la mujer como algo débil, algo sumiso. Y si en cambio tenemos diosas que son poderosas, que son fuertes, que son autónomas y que son rebeldes contra quienes se oponen a ellas. Tenemos el ejemplo de Atenea o de Brigitte o de cualquier tipo de diosa guerrera. Pero también tenemos otro tipo de dioses que tienen muchas diferentes orientaciones sexuales y que nos dan la posibilidad de poder encajar, de poder sanar todas esas heridas que arrastramos culturalmente para poder evolucionar espiritualmente y crecer como personas. Pensemos que el género es algo que se construye y que el sexo y la orientación sexual es algo que nos dan los dioses, es algo que viene en nosotros por naturaleza. Y que esa naturaleza tiene que cambiar lo que se construye socialmente. Porque lo que está construido socialmente ahora mismo no se corresponde con lo que es natural en nosotros. El paganismo y la brujería, en gran medida, son parte de esa naturaleza, son religiones, son caminos vinculados a la naturaleza. Y es nuestro deber cambiar las normas de género para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos cambiar las cosas. Ahora os dejamos con Heart's Desire de Arlene Faith. Habéis escuchado a Arlene Payne y su canción Heart's Desire. Y seguimos aquí en La Lechuza. Ahora vamos a hablar sobre el sexo sagrado y transformador. Cuando hablamos del sexo sagrado nos referimos a que en casi todas las tradiciones paganas, a lo largo de la historia, han existido dioses que estaban vinculados al sexo directamente. Es decir, el sexo era vinculado, era tratado como algo sagrado, como algo que tenía una relación directa con lo divino. Sin embargo, con la evolución de la historia y la imposición del cristianismo frente a otras tradiciones, se consideró que el sexo era algo negativo, era algo pérfido. Y muchas de las cosas que arrastramos actualmente que son tan malas para nosotros vienen precisamente de esa vinculación, de ese tratamiento que se hizo históricamente sobre el sexo. Una de las misiones que tiene ahora mismo, uno de los deberes que tiene por hacer ahora mismo el paganismo y la brujería, es precisamente rescatar esa sacralidad del sexo. Volver a convertir todo lo sexual, todo lo que tiene que ver con el deseo, con la pasión, con el sexo, en algo sagrado. Tenemos que quitarle todo ese tinte de perversión, todo ese tinte de pérfido, de que nos conduce al pecado, de que nos produce mal, porque realmente es todo lo contrario. El sexo realmente lo que hace es liberarnos, nos aporta muchas cosas buenas. Pero también debemos de considerar, como se ha considerado muchas veces, que el sexo es un elemento transformador. Es un elemento que hace que nosotros podamos cambiar tanto exterior como interior como espiritualmente. Si nos vamos a la India, encontramos una rica y larga tradición vinculada directamente al sexo. El Tantra sería una práctica en la que el sexo es una forma sagrada de acceder a la iluminación espiritual, de comunicarse con los dioses, es una forma de honrarles, pero también es una forma de evolucionar espiritualmente. El Kama Sutra no es otra cosa que un libro donde se recopilaban las posturas practicadas en el Tantra precisamente para todas estas cosas. Pero no hace falta que nos vayamos tan lejos. Podemos irnos a las raíces de lo que sería nuestra cultura occidental, como sería la propia Grecia. Allí teníamos a Venus, teníamos a Eros, pero también teníamos las bacanales, esas orgías repletas de vino, porque eran en honor a Dioniso, el dios del vino, del teatro, y de estas particulares festividades, de estos particulares ritos que se celebraban en su honor, donde se daba rienda suelta precisamente a toda esta sexualidad y que de alguna forma u otra quedaba coartada dentro de las prácticas culturales griegas. Y precisamente a través de lo sagrado se dejaba a un lado esos tabúes para poder dar rienda suelta a esa parte del sexo, precisamente vinculándolo con lo sagrado. También tenemos a los sátiros o al mismo dios Pan dentro de la tradición griega, que nos hablan precisamente de lo mismo. Casi todas las tradiciones, casi todos los panteones, suelen tener a un dios del amor o una diosa del amor. Pero no debemos de pensar que estos dioses del amor eran simplemente, pues eso, los que tenían que ver con el enamoramiento en el sentido más romántico de la palabra. Eran dioses que tenían que ver también con el sexo. De hecho, en la tradición griega también tendríamos a Himero, un dios que se encargaría precisamente del primer acto sexual dentro del matrimonio, o a tantos y tantas otras divinidades menores que tienen una vinculación con esto. La misma diosa Inanna era una diosa guerrera, pero también era una diosa del sexo y del amor. Muchísimas divinidades a lo largo de todo el mundo nos enseñan que todas las formas de sexo son válidas, todas las formas son sagradas. Pero también nos enseñan que desde esta posición sagrada, desde esta posición de lo divino, que el género puede ser otras cosas de lo que llevamos nosotros entendiendo naturalmente. En varias de las tribus de los nativos norteamericanos, nos encontramos con que hay más de dos géneros, cosa que en Occidente, en Europa, era impensable. Nos encontramos, por ejemplo, que están los hombres hombres, las mujeres mujeres, los hombres mujer y las mujeres hombre. Es decir, se les dividía en estos cuatro géneros tanto por su orientación sexual como por los roles que adquirían dentro de la tribu y que se asociaban, visto desde una postura más occidental, con los roles que solían adoptar las mujeres tradicionalmente. Es decir, un hombre que sentía atracción por otros hombres, o un hombre que se quedara en el poblado cuidando de los hijos, por ejemplo, cocinando, sería considerado un hombre-mujer, y no por ello era un miembro menos válido de esa sociedad. Era igual de considerado que una mujer-hombre que sentía atracción por otras mujeres o que salía a cazar con los demás hombres. Era un miembro igual de válido, igual de importante dentro de cada tribu, dentro de cada sociedad. Precisamente por esto, porque desde esa forma entendían que ellos tenían un tipo de espíritu distinto al de los demás. Y eso era igual de sagrado que cualquiera de los demás que respondían a ese esquema heteronormativo que nosotros estamos tan acostumbrados y que parece que está implantado a fuego dentro de nuestras estructuras sociales actuales. Y creo que precisamente explorar todas estas cosas dentro de la sexualidad sagrada que existen a lo largo de todas las tradiciones nos pueden despojar de siglos de que el sexo es perverso, de que el sexo es sucio, de que el sexo es malo, de que solo hay una forma de entenderlo, de que solo hay una forma de disfrutarlo. Pienso que volver a sacralizar el sexo, y vuelvo otra vez a las palabras de la carga de la diosa de Doren Valiente, toda forma de amor son sus ritos. Todo el sexo sería un rito para los dioses. El sexo es una forma de rendirle honor, de rendirle culto, de una forma placentera hacia nuestras divinidades. La magia sexual, por ejemplo, se aprovecha de esa energía que no se puede conseguir de ningún otro modo, porque es una energía única para producir magia, para producir cambios en nuestro entorno. Pensemos que tenemos la obligación de volver a reconectar con esa parte sexual que tenemos dentro de nosotros mismos, de volver a sacralizarla con todo lo que ello implica, porque así conseguiremos algo liberador, algo que potenciará todo nuestro ser y que potenciará todo nuestro camino espiritual y nos revelará cosas que hasta ahora parecían que estaban escondidas para nosotros. Porque en nuestra visión de túnel que hemos heredado culturalmente, no podíamos ver. Pensemos y trabajemos en todos esos dioses. Yo tampoco quiero hablar mucho sobre determinadas tradiciones porque realmente son cosas bastante complejas. Y he hablado un poquito a rasgos generales sobre el tantra o sobre la concepción de género que tenían los nativos. Pero sí que puedo hablar, por ejemplo, dentro del culto a Eros, ya que yo soy el guardián del santuario de Eros. Y sí que, por ejemplo, en la tradición griega se veía a Eros como un dios de la fertilidad y un dios que permitía el enamoramiento de todo tipo, tanto de hombres con mujeres, como de hombres con hombres o de mujeres con mujeres. Y eso nos da una libertad y una capacidad completamente nueva, relativamente, ya que hasta hace muy poco eso en nuestra sociedad estaba completamente prohibido, era algo completamente impensable. Pero los griegos lo aceptaban, lo veían incluso como una forma de educación, porque parece ser que dentro de la sociedad griega había una especie de tipo de relación erótica entre los nobles, los más mayores y los más jóvenes, en la que en toda esa relación erótica, amorosa, un tanto extraña, sí que había una forma de educación en la que se educaba al joven para en los valores dentro de esa ciudad. Cambiaba mucho dentro de cada polis, dentro de cada ciudad-estado, pero sí que había ciertos rasgos y hay bastantes libros que ilustran sobre esto. No cito ninguno porque sí que nos podemos encontrar diferentes teorías, porque es algo que todavía se sigue estudiando, con los restos que se encuentran arqueológicos, biológicos y demás. Pero es algo también que nos demuestra que el sexo ha sido también una institución a lo largo de toda nuestra historia. Y que si le devolvemos esa capacidad sagrada, esa capacidad de disfrute, podemos disfrutarlo y podremos utilizarlo como una herramienta de crecimiento espiritual. Ahora os dejo con The One Rising y su The Blessings of Valentine.
Sunlight dancing upon a stream, webbed with pearls of dew. Lessons of color from flower and thorn above me, honey blue. And the first bird song from the meadowland, an inspirational sound, carried along by the morning breeze, waking all around. Bringer of summer and dancer of green, keeper of cauldron, diviner of dreams, maiden of flowers, lifter of veils, friend of my heart, teller of tales. Winter will teach the beauty of change, and I smile that summer is here. She's back again with a fragrant embrace, brought on the wheel of the year. So light up the fires of Beltane, the promise of Maytime once more, and we witness the dance of the maiden, just as the year before. Summer and dancer of green, keeper of cauldron, diviner of dreams, maiden of flowers, lifter of veils, friend of my heart, teller of tales. So light up the fires of Beltane, promise of Maytime once more, and we witness the dance of the maiden, just as the year before. So light up the fires of Beltane, promise of Maytime once more, and we witness the dance of the maiden, just as the year before.
Acabas de escuchar The Blessings of Beltane de The Uno Rising, y seguimos aquí, en La Lechuza.
El baúl de las ideas.
Hoy en el baúl de las ideas hemos traído un fragmento de El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad, de Judith Butler, que hemos titulado La verdad tras el deseo, y sobre el que más tarde reflexionaremos y plantearemos algunas preguntas relacionándolo con el paganismo y la brujería. Vayamos con el fragmento.
Los géneros inteligibles son los que de alguna manera instauran y mantienen relaciones de coherencia y continuidad entre sexo, género, práctica sexual y deseo. Es decir, los fantasmas de discontinuidad e incoherencia, concebibles únicamente en relación con las reglas existentes de continuidad y coherencia, son prohibidos y creados frecuentemente por las mismas leyes que procuran crear conexiones causales o expresivas entre el sexo biológico, géneros culturalmente formados y la expresión o efecto de ambos en la aparición del deseo sexual a través de la práctica sexual. La noción de que puede haber una verdad del sexo, como la denomina irónicamente Foucault, se crea justamente a través de las prácticas reguladoras que producen identidades coherentes a través de la matriz de reglas coherentes de género. La heterosexualización del deseo exige e instaura la producción de oposiciones discretas y asimétricas entre femenino y masculino, entendidos estos conceptos como atributos que designan hombre y mujer. La matriz cultural, mediante la cual se ha hecho inteligible identidad de género, exige que algunos tipos de identidades no puedan existir, aquellas en las que el género no es consecuencia del sexo y otras en las que las prácticas del deseo no son consecuencia ni del sexo ni del género. En este contexto, consecuencia es una relación política de vinculación creada por las leyes culturales, las cuales determinan y reglamentan la forma y el significado de la sexualidad. En realidad, precisamente porque algunos tipos de identidades de género no se adaptan a estas reglas de inteligibilidad cultural, dichas identidades se manifiestan únicamente como defectos en el desarrollo o imposibilidades lógicas desde el interior de ese campo. No obstante, su inexistencia y proliferación otorgan grandes oportunidades para mostrar los límites y los propósitos reguladores de ese campo de inteligibilidad y, por tanto, para revelar, dentro de los límites mismos de esta matriz de inteligibilidad, otras matrices diferentes y subversivas de desorden de género. Pero antes de analizar estas prácticas desordenadoras, es importante entender la matriz de inteligibilidad. ¿Es singular? ¿De qué está formada? ¿Cuál es la peculiar unión que aparentemente hay entre un sistema de heterosexualidad obligatoria y las categorías discursivas que determinan los conceptos de identidad del sexo? Si la identidad es un efecto de las prácticas discursivas, ¿hasta qué punto la identidad de género, vista como una relación entre sexo, género, práctica sexual y deseo, es el efecto de una práctica reguladora que puede definirse como una heterosexualidad obligatoria? ¿Nos devolvería esta explicación a otro marco totalizador en el que la heterosexualidad obligatoria simplemente ocupa el lugar del falogocentrismo como la causa monolítica de la opresión de género? Dentro del ámbito de las teorías feministas y postestructuralistas francesas, se cree que diferentes regímenes de poder crean los conceptos de identidad del sexo. Considérese la oposición entre estas posturas, como la de Irigaray, que sostiene que solo existe un sexo, el masculino, que evoluciona en mediante la producción del otro, y por otra parte posturas como las de Foucault, que argumenta que la categoría de sexo, ya sea masculino o femenino, es la producción de una economía difusa que regula la sexualidad. El género puede designar una unidad de experiencia, de sexo, género y deseo, solo cuando sea posible interpretar que el sexo, en alguna forma, necesita el género, cuando el género es una designación psíquica o cultural del yo, el deseo, cuando el deseo es heterosexual y por tanto se distingue mediante una relación de oposición respecto del otro, género al que desea. Por lo tanto, la coherencia o unidad interna de cualquier género, ya sea hombre o mujer, necesita una heterosexualidad estable y de oposición. Esta heterosexualidad institucional exige y crea una univocidad de cada uno de los términos de género que determina el límite de las posibilidades de los géneros dentro de un sistema de géneros binario y opuesto. Esta concepción de género no solo presupone una relación causal entre sexo, género y deseo, también señala que el deseo refleja o expresa al género y que el género refleja o expresa el deseo. Se presupone que la unidad metafísica de los tres se conoce realmente y que se manifiesta en un deseo diferenciador por un género opuesto, es decir, en una forma de heterosexualidad en aquella oposición, ya sea como un paradigma naturalista que determina una continuidad causal entre sexo, género y deseo, ya sea como un paradigma auténtico expresivo en el que se afirma que algo del verdadero yo se muestra de manera simultánea o sucesiva en el sexo, el género y el deseo. Aquí, el viejo sueño de simetría, como lo ha denominado Irigaray, se presupone, se reifica y se racionaliza. Ese esbozo del género nos ayuda a comprender los motivos políticos de la visión sustancializadora del género. Instituir una heterosexualidad obligatoria y naturalizada requiere y reglamenta al género como una relación binaria en la que el término masculino se distingue del femenino. Y esta diferenciación se consigue mediante las prácticas del deseo heterosexual, el hecho de establecer una distinción entre los dos momentos opuestos de la relación binaria, redunda en la consolidación de cada término.
En este texto, Judith Butler, de una forma un tanto demasiado filosófica para mi gusto, o sea, demasiado compleja para que mucha gente pueda entenderlo fácilmente, habla precisamente sobre el género. Y lo hemos titulado La verdad tras el deseo porque precisamente en el deseo es donde podemos encontrar la verdad de lo que nos quiere decir ese texto. Habla de que el género se ha considerado tradicionalmente como algo inteligible de una forma que tiene que haber una coherencia entre el sexo, el género, la práctica sexual y lo que se desea. Es decir, solo puede ser un género inteligible cuando se es un hombre o una se es un hombre, te consideras como un hombre culturalmente con todo lo que las implicaciones tenga en tu cultura, practicas una vida heterosexual y deseas a mujeres. Y con las mujeres pasaría lo mismo, pero sustituyendo esa función en el deseo por los hombres. La verdad aquí se encuentra precisamente en lo que uno desea. Es decir, naturalmente nosotros tenemos unos deseos, unos instintos, que nos hacen desear lo que precisamente se ha considerado incoherente dentro de estas identidades de género tradicionales. Es decir, hay hombres que desean a hombres y mujeres que desean a mujeres, y tanto hombres como mujeres que desean a ambos sexos por igual. Esta identidad de género pierde toda esta carga que tenía tradicionalmente. Y posturas como las de Irigaray hacen que precisamente esa función que tenemos, ese pensamiento que tenemos de sobre el otro, es lo que crea nuestra identidad. Aunque Foucault argumenta que todo esto es simplemente una forma de dominación. Una forma de establecer unos patrones culturales para que funcionemos en una mecánica económica difusa que regula precisamente esta sexualidad. Así, experiencia, sexo, género y deseo forman parte de una realidad, pero no de una realidad unívoca. Es decir, no hay solo una forma, no hay una única forma, que sería en este caso la forma heterosexual que se ha considerado tradicionalmente, sino que es una experiencia multívoca, donde el sexo puede ser uno, el género puede ser otro completamente distinto y el deseo sexual sea otro. Es decir, alguien puede tener un sexo físico masculino, puede tener un género psíquico femenino y desear a mujeres. Por lo tanto, sería un hombre físico, una mujer psíquicamente, por lo que deberíamos considerarlo como una mujer tal cual, pero además deberíamos considerarlo como una mujer lesbiana, porque su deseo radica precisamente en desear a mujeres. El tema de la disforia de género, es decir, que no concuerden, que no haya esta coherencia entre el cuerpo y entre el sexo del cuerpo y el sexo de la mente, parece ser que radica en, como dicen algunos estudios, en que en el feto, cuando se desarrolla, el sexo del cerebro evoluciona en un sentido y el cuerpo evoluciona en otro. Es decir, la cantidad de hormonas y la cantidad de desarrollo evolucionan en sentidos opuestos, y es por ello por lo que se produce esta disforia de género. Pero también puede darse que en algún momento, como otros estudios retratan, que puede haber unas determinadas condiciones en el desarrollo que no suelen darse y que pueden crear una conciencia de género y una conciencia de sexo diferentes en el cerebro a lo que estamos acostumbrados y que no siguen siquiera en este sentido de la disforia, que serían mucho más complejas. Es decir, te aceptas que tienes un cuerpo de un hombre, pero genéricamente te consideras una mujer con todas las implicaciones que ello implica, pero deseas a hombres o a mujeres. Puede ser algo completamente mucho más complicado, y es que precisamente el sexo no es algo sencillo, no hay una única manera de vivirlo, no hay única manera de experimentarlo. Es decir, lo que nos plantea Judith Butler precisamente es que debemos de luchar contra esta concepción que tenemos de Este género que nos ayuda a comprender los motivos políticos de la visión de este género que nos obliga a ser heterosexuales, que naturaliza esta heterosexualidad sin ser realmente natural, y que esto ha ejercido una dominación de un género sobre el otro, de los hombres sobre las mujeres, y de una forma de sexualidad sobre las demás, de la heterosexual sobre las otras, y que precisamente esto es el paganismo, la brujería y todos estos caminos lo que nos brindan herramientas para poder liberarnos de todo esto. Pensemos que, por ejemplo, incluso dentro de la Wicca se nos habla que hay una divinidad universal, que hay una energía divina e incomprensible y que se manifiesta a través de una polaridad, y que esa polaridad le damos esa concepción de masculino y femenino porque es una forma de entenderlo mucho más simple, pero que en realidad es algo mucho más complejo que todo eso. Es una polaridad, y claro, hablarle a una energía sin sustancia, una energía sin forma, sin cuerpo, a una energía sin una identidad a la que dirigirnos, es algo sumamente complicado, y establecer una conexión emocional que nos sirva a nuestros ritos es algo sumamente complejo y muy difícil, y creo que sería hasta determinado punto imposible para conseguir resultados que conseguimos dándole una forma, un cuerpo, antropomorfizándolo. Es decir, todas estas cosas que hacemos y que sabemos que tienen una evolución cultural son válidas porque nos sirven para acercarnos a una realidad más compleja de la que somos conscientes, que conocemos, pero que sabemos que sin esta forma de la que tenemos de relacionarnos con ella sería imposible hacerlo. También lo que nos plantea esto es hasta qué punto nuestros caminos están precisamente doblegados a esta forma de dominación de género. Hasta qué punto nuestros dioses y nuestra propia espiritualidad está dominada a estas concepciones de género. Y también qué herramientas nos ofrece nuestro camino espiritual, sea cual sea, para poder liberarnos y para poder ofrecernos otras alternativas. Ahora os dejo con Beltane Fires de Gaia Consort. Volvemos enseguida. We'll be right back. Acabas de escuchar a Gaia Consort y su Beltan Files, y con esto nuestra lechuza acaba su vuelo por hoy. Espero que hayáis disfrutado, aprendido y pensado durante este programa. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a la noche de la filosofía, donde hemos indagado sobre la religión, el paganismo y la brujería, que Atenea, la patrona de nuestro programa, diosa de la sabiduría y la filosofía, os bendiga a todos vosotros y os proteja para que podamos vernos dentro de 2 semanas, aquí, en La Lechuza. Yo soy Roble Tormenta, el conductor de este espacio, y hoy me gustaría despedirme con 2 reflexiones. La primera, de Marilyn Monroe. El sexo es parte de la naturaleza, y yo me llevo de maravilla con la naturaleza. Y la segunda, de la actriz Mae West. El sexo es emoción en movimiento. Muchas gracias y hasta nuestro siguiente vuelo. La lechuza.